Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. Pues el Señor nos advierte, como cualquier persona que nos quiere, de un peligro. Hay un peligro mortal y además de mortal eterno. Y si no nos fijamos en estas revelaciones, pues lógicamente tendríamos que decir que seccionamos la palabra de Dios, que la privilegiamos en un sentido y la ocultamos en otro, la ignoramos en otro. Y Jesús lo repite muchas veces y es bueno que nosotros efectivamente tengamos temor. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero sí teman, sí tengan temor a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. Qué sano es este temor, es el temor de perder el amor, es el temor de quedarnos en la soledad absoluta, privados del bien infinito, que es Dios. Es la realidad de la desgracia total y definitiva que puede ocurrirle a un ser humano. El Papa Juan Pablo, San Juan Pablo decía, pues es que además no es una cosa solamente teórica, puramente teórica. Hay alguien que ya ha dicho no. Hay alguien, y no uno, sino muchísimos que están en el infierno. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que llamamos demonios. Lo que caracteriza la libertad de una criatura es el sí y el no. Pues alguien ya ha dicho no, y ya sabemos lo que le pasó. Ya sabemos que podemos aprender esta triste realidad de la elección de los ángeles caídos, seres muy superiores a nosotros los hombres, y que están condenados. O sea, hay infierno, están en el infierno. Y para nosotros los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia que nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. Pues es una realidad que existe la libertad. Es una realidad que yo puedo decirle sí a Dios, que puedo abrirme a su amor. Yo quiero abrirme a su amor, puedo hacerlo. Yo quiero cerrarme a su amor, también puedo hacerlo. No es una libertad como ficticia. No es una libertad que diga, bueno, pues puedes hacer algunas barbaridades chiquitas. No, también puede ser una barbaridad grande, una barbaridad enorme. Es como si dijéramos, puedo estar en la cubierta de un barco y puedo, pues a lo mejor, andar metiéndome en un lugar que está prohibido meterse porque es las máquinas o porque es una zona reservada para los técnicos o lo que sea. Sí, yo puedo andar haciendo travesuras dentro de la cubierta de un barco, pero también puedo tirarme por la borda, tirarme al mar y ahogarme, porque soy realmente libre. Y por eso el Señor no una, sino muchas veces habla del infierno. 110 pasajes de la Sagrada Escritura hablan o del infierno, o del fuego, de los castigos, o de la eternidad, de la eternidad de las penas. Tenemos que decir, como nos advierte, podemos decir como que tómatelo en serio. Dice San Juan Crisóstomo, el que desprecia el infierno o lo olvida, no escapará de él. Es una cosa muy sana y es una cosa, por otra parte, muy olvidada. Así como hay algunas palabras que no tienen buen cartel, una de esas palabras es el infierno, otra palabra es pecado, otra palabra, dice el Papa Benedicto, que ha perdido mucho de su fuerza, es la palabra ascética, lucha. Pues vamos a pensar en el infierno porque no podemos olvidarlo, porque es palabra de Dios, porque no puedo olvidar las realidades importantes, porque hay gente que desprecia esta revelación, incluso se ríe o se burla como si fuera algo superado. Y ha habido muchos pasajes en la Sagrada Escritura donde la gente se burla de los avisos de Dios, como por ejemplo los contemporáneos de Noé, que se burlaban de él mientras lo veían construir el arca para sobrevivir al diluvio, y todos los que se burlan también ahora del infierno, pues se encontrarán con esa realidad. Es verdad que nosotros los cristianos no podemos basar nuestra buena conducta en el miedo al infierno, pero es saludable reconocer que hay un justo castigo. Es bueno tenerlo en cuenta y es bueno darle vueltas, porque a veces tenemos momentos de ceguera, de ofuscación, de estar como mareados, por ejemplo, con el pecado o con una tentación, o pues no sé, con un enamoramiento humano, o simplemente con una profunda tristeza o una profunda depresión. Y por eso, si he pensado en el infierno, si digo qué terrible será estar privado del amor infinito, qué cosa más espantosa que yo no tenga nada, porque a lo mejor aquí en la tierra un poquito puedo como entretenerme con otras cosas, pero en la eternidad o tengo a Dios o no tengo a nada. La pena de daño, la pena de la privación de aquello para lo que fui creado, y además para siempre, como sin remedio, sin solución. En la tierra siempre tenemos esperanza de que algún mal termine, por lo menos con la muerte. El temor es parte de la realidad humana que debemos saber integrar sanamente en nuestra persona. Otra vez escuchamos, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. No estará de entrar tuerto al reino de los cielos que es con tus dos ojos estar en el infierno. Todo aquel, yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que lo llame raca será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Que tenga odio en su corazón, que el que no perdone. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo piensan escapar a la condenación de la gehenna? Pues el infierno es el estado del hombre que experimenta una terrible e infinita soledad, una falta de felicidad por haberse apartado de Dios. Es un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación a su destino eterno. Constituye un llamamiento apremiante a la conversión, porque también dice el Señor que muchos van por la puerta ancha, que es la puerta para entrar en el reino de Dios es estrecha, Es angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Dios quiere que todos los hombres se salven, no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Pues líbrame, Señor, del infierno, dame este temor saludable, ayúdame a ejercitar siempre mi voluntad, ayúdame a estar como muy entrenado para que cualquier situación en la que yo corra algún peligro, aunque sea remoto, sepa evitarlo, para que no juegue con fuego, que no me arriesgue, como dice aquel punto de camino, para que mantenga mi lucha lejos de los muros centrales de la fortaleza. ¿En qué está tu lucha? Pues está muy lejos. Es una pequeña mortificación, en un crecimiento en el afán apostólico, en una mayor piedad, en aumentar pues mi presencia de Dios, en estar buscando más mortificación, más penitencia. Y entonces efectivamente estoy lejos de los muros centrales de la fortaleza. Estoy pues como en otra cosa, en otro planteamiento de vida. Un planteamiento mucho más como de pues de crecimiento en santidad. En vez de decir, oye, pues estoy aquí en la rayita, estoy teniendo el riesgo de condenarme. Papa Benedicto, pues, dice dos veces, el cuerpo tiene que ser entrenado, por así decirlo, de cara a la resurrección. Tiene que estar entrenado. Si es que yo ya estoy muerto al pecado, ya estoy viviendo una vida nueva, tengo que estar entrenado en esta vida nueva. Recordemos a este propósito que el término ascesis, hoy pasado de moda, se traduce en inglés sencillamente como training, entrenamiento. Hoy en día nos entrenamos con empeño, perseverancia y mucho sacrificio para fines variados. ¿Por qué entonces no entrenarse para Dios y para su reino? Dice San Pablo, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. A veces nosotros vemos personas que están muy entrenadas para algo. Por ejemplo, vemos, no sé, un partido de fútbol americano y vemos que esas personas están fuertísimas, que se dan unos golpes tremendos y que tranquilamente se levantan después de un encontronazo espantoso. Nosotros hubiéramos ido seguramente al hospital si nos hubieran dado ese golpe, o por lo menos no seguiríamos jugando. Vemos un día, sigan, les regalo el balón, hagan lo que quieran con el balón. Yo ya no voy a pelearme por el balón después de... Bueno, pues son personas que están entrenadas, muy entrenadas a golpearse, a tener fortaleza física. Golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, dice San Pablo. El dominio del dolor, este término, ascesis, no gusta hoy. Ya como que, bueno, pues todo es darle rienda suelta a los sentidos, a la comodidad, a las pasiones, a los apetitos, a los gustos, no gusta. Debemos pues traducirlo del griego al inglés. Training, ¿no? Ascesis. Bueno, ¿te gusta ascesis? A lo mejor ahí se entiende, pero seguramente si entiendes, training. Todos saben que no hay éxito sin entrenamiento y sin esa superación de sí mismo que el entrenamiento lleva consigo. Todos podemos preguntarnos, ¿tú estás entrenado en la negación? Aquel famoso punto número 6 de camino, acostúmbrate a decir que no, es una constante. Estoy muy entrenado, estoy siempre diciéndome que no. Y, pues no sé, un pequeño rato más de comodidad, un sillón demasiado cómodo, una pérdida de tiempo por acá, un video pues en el tiempo de la noche, un comer un poco de más. No hay éxito sin entrenamiento, sin esa superación de sí mismo que el entrenamiento lleva consigo. El cuerpo es mi esclavo. Domino mi cuerpo y lo esclavizo. Mi cuerpo sirve a las potencias superiores, al alma en sus potencias superiores, y el alma está sujeta a Dios. He vuelto a tratar de hacer esa antropología de la integración que dice San Juan Pablo. Movido por la gracia de Dios, tengo dominio. Hoy se entrena todo el mundo con empeño y seriedad para cualquier género de arte. Y así vemos en muchos terrenos unos rendimientos punta que antes eran impensables. Siempre se están rompiendo récords de velocidad, de altura, de fuerza, de nadadores, de lo que sea. Rendimientos punta. Hay muchos atletas que se dedican a estos deportes extremos y son admirables. Triatlón y no sé qué, y no sé cuánto. Vemos que se entrenan con empeño y seriedad. ¿Y por qué nos resulta a nosotros tan extraño entrenarnos para la vida auténtica y verdadera? Ejercitarnos en el arte de la renuncia, de la autosuperación, de la libertad interior frente a nuestros deseos. Pues acostúmbrate a decir que no. Acostúmbrate a una vida ascética, una vida que estás entrenado. Estoy entrenado en el minuto heroico. Estoy entrenado en, pues, no comer entre comida. Estoy entrenado en guardar la calma ante una situación de, no sé, de posible histeria. Estoy entrenado porque, pues, me niego. Y como siempre decimos, ¿y qué ejemplo te dio tu fundador? Aquel que fue abriendo camino. Pues alguien puede decir, no, pues es que eran otras épocas, estamos en la primera mitad del siglo XX, no había habido Concilio Vaticano II, pues no había habido tantos progresos tecnológicos, pues era otra manera, era una iglesia más dura. No, pues es que es la misma naturaleza humana. Y es el mismo aquel que dice, te puede llevar en cuerpo y alma a la Gehenna. Te va aflojando, te va diciendo un poquito por acá, cede otro poquito por allá. Y cuando llega algo que es propiamente pecaminoso, ya no tengo resistencia. Testimonia el beato Álvaro del Portillo. El padre comenzó a usar el cilicio y las disciplinas cuando era seminarista. Pues ojalá que se vuelvan a usar en los seminarios. Es más, ahora estoy pensando recomendarle al rector del seminario que se compren unos cilicios, unas disciplinas. A lo mejor puede venirles bien. Yo creo, no sé, yo creo que no los conozco. Pero pues, era seminarista, empezó a usar cilicio y disciplina. Me consta que a partir de 1928, la fundación de la obra, cuando tenía esta mayor conciencia de lo que Dios le pedía, de haber sido elegido por Dios, intensificó su mortificación corporal de modo muy notable. La madre y los hermanos de nuestro fundador me contaron que durante aquellos años de Madrid, cuando usaba las disciplinas, se encerraba en el cuarto de baño del piso donde vivían, y abría los grifos del agua para disimular el ruido de los golpes, pero era inevitable oírlos. Eran disciplinas de sangre, como sabemos, les ponía pues, trozos de metal o pequeños alambres o lo que sea. Además, aunque luego limpiaba cuidadosamente las paredes y el suelo, su madre y su hermana descubrían después, consternadas, algunas manchas de sangre que el padre no había advertido. También ahora todavía en Ars, en la casa donde vivía el cura de Ars, todavía se pueden ver, también las limpiaba, pero pues manchas de sangre en las paredes de sus disciplinas de sangre. vivía el plan de mortificaciones aprobado por su confesor con gran espíritu de obediencia. Son mortificaciones extraordinarias que sabemos que las tenemos que consultar. Entre sus apuntes de conciencia hemos encontrado esta nota. Desde el sábado 17 de febrero de 1934 me ordena el padre Sánchez este plan más suave. Pues, ¿cómo sería el otro, el anterior? Este era el más suave. Y todos los días, sin excepción, menos los domingos, por la mañana, 4 horas, 2 silicios. Lunes, la disciplina durante 3 miserere. El tiempo que tardaba en recitar 3 miserere. 3 laudate. Martes, 3 laudate. Miércoles, 3 benedictus. Sábado, 3 magnificat. Los miércoles, la disciplina durante 3 tedeum, 3 magnificat y 3 benedictus. No sé cuánto duraría, 10 minutos, 15. Pues disciplinas estas que producen sangre. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? Es que a lo mejor podemos pensar que es algo contrario a la salud. No, al contrario, es muy bueno para la salud. Pero no se quedaba en las penitencias corporales, sigue diciendo Beato Álvaro, sino que el fundador se esforzaba por vivir las pequeñas mortificaciones que le ayudaban a cumplir con delicadeza las diversas prácticas de piedad. No puedo decir, bueno, lógicamente, si está en este entrenamiento, ¿qué va a andar pensando a lo mejor en un pecado impuro? Si el cuerpo lo tiene verdaderamente a raya, una persona muy mortificada, pues no tiene problemas de pureza. Digo, lógicamente, con la gracia de Dios también, pero humanamente está training, está entrenado. Está en buena forma espiritual y puede venir una tentación más fuerte, pero está entrenado. Pero las pequeñas mortificaciones en el ministerio sacerdotal, en el espíritu de servicio, la caridad fraterna, afirmaba que estas mortificaciones debían ser constantes como el latir del corazón. Una y otra y otra. Acostúmbrate a decir que no. En cada momento podemos hacer una pequeña mortificación. Lo que sea, desde no cruzar la pierna, sentarnos bien. O sea, hasta dejar de pensar eso que estábamos pensando, que era una cosa negativa. Ponernos a rezar. Dicen, no sé, alguien decía que antes un miembro de la obra, cuando tenía un ratito libre, por cualquier cosa, sacaba su rosario. Ahora saca su teléfono. Y es qué pena. Mejor saca tu rosario. Es mucho más útil también para la persona que pensabas escribirle, que te pongas a rezar. Pero voy a sacar más mi rosario. Voy a meter más la mano en la bolsa y sacaré mi rosario. Entre sus apuntes hemos encontrado este fechado el 3 de noviembre de 1932. Uno, no mirar nunca. La mortificación de la vista. No mirar nunca escaparates, por ejemplo. O en el coche y veo, ¿quién está aquí en el coche al lado? ¿De este lado? Ya ven, este, del otro. Voy a mirar este espectacular. No mirar nunca. No hacer preguntas de curiosidad. No sentarme más que cuando sea indispensable y siempre sin apoyar la espalda. Sabemos que San Juan Pablo II aprendió esta mortificación de nuestro padre. De sentarse sin apoyar la espalda. No comer nada dulce. No beber más agua que la de las abluciones. El agua que bebe en la misa. Durante la comida o almuerzo del mediodía, no comer pan. No gastar ni 5 céntimos, o ni 5 centavos. Si en mi lugar un pobre de pedir no pudiera gastarlos, pues un pordiosero. Otra vez me dice, tú eres muy austera en tus gastos, te esmeras por pues, no hacer ningún gasto por capricho, por ejemplo. No quejarme de nada nunca con nadie, como no sea por buscar dirección. Claro, yo no tengo que decir lo que me pasa en la dirección espiritual, pero no andar por ahí diciendo mis penas. Luego dice, no alabar y no criticar. Deo omnis gloria. Pues una persona enamorada, entrenada, consciente de decir, yo quiero tenerte a ti cuerpo como esclavo, porque si no, tú me esclavizas. ¿Cuánta gente es esclava del cuerpo? Esclava de la comodidad, esclava de la televisión, esclava de tantas cosas. Tiene esclavitudes. ¿Qué pasa cuando llega una tentación? Pues es derrotado. ¿Y qué pasa si permanece en el pecado mortal? Pues se va al infierno. Se va al infierno. Así de claro. El pecado mortal, cuando se permanece en él, produce la pena eterna, aunque Dios lo haya predestinado al cielo, a la eterna dicha. Y por eso la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Pues hay infierno, una verdad que para ti tiene visos de perogrullada. Hay infierno. Te lo voy a repetir, hay infierno. Hazme tu eco oportunamente en la vida de aquel y de aquel otro. Hay infierno. Ya se te advirtió. Peligro. Que hay un precipicio. Aquí hay un agujero. Te vas a caer. Pues si amo, para mí no habrá infierno. Sí, estoy siempre en el amor. Sí, estoy diciendo, Señor, yo no y tú sí. Yo no me voy a tomar esta Coca-Cola para que te la tomes tú. Para que tú puedas, a lo mejor, lograr una conversión con este pequeño sacrificio. Porque te doy una ayudadita, aunque sea mínima, en la obra de la redención. Claro, sabemos esa pequeña anécdota de Bernadette, la vidente de Lourdes, que cuando platicaba con la Santísima Virgen, que todavía no sabía que era la Virgen, y estaba ella hincada, estaban rezando el rosario, la Virgen tenía una expresión como de tristeza, seguramente por tantas almas que se condenan, tantas y tantas y tantas y tantas. Es ancha la puerta que lleva a la perdición, son muchos, dice el Señor, son muchos los que van por ella. Cuando esta niña estaba hincada sobre las piedras y las piedras sobre la rodilla le producían una especial molestia y ella no se apartaba, veía como que la expresión de la Virgen se suavizaba, como que recibió un alivio, como si le estuviera ayudando, le decía, salvamos un alma con tu pequeña penitencia o con tu penitencia no tan pequeña que te está doliendo mucho la rodilla. Pues más vamos a decir, vamos a aliviar, a aligerar esta realidad terrible del pecado con nuestra penitencia, y no solo estaremos ayudando a otros, sino que estaremos nosotros entrenados. Estoy entrenándome para la resurrección, estoy entrenándome para que en el momento de la prueba pues me encuentre efectivamente en esta lucha lejos de los muros capitales de la fortaleza.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.